Buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, el de 107.5 del FM, aunque también somos escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Ya os digo, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 26 años en antena, que llevamos ya con todos vosotros, 26 años aquí emitiendo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde para ofreceros un programa sobre cómic, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, band de cine, mangas, superhéroes, cómic independiente, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, las viñetas, el cómic y los tebellos, aquí lo tenéis en Fábulas y Reflejos. Por supuesto, también podéis descargaros este programa, claro, luego os diremos ya más adelante si eso, desde dónde puedes hacerlo, pero simplemente quédate, pues eso, que tendrás por delante una hora para ir a hablar de cómics, junto con mis divagaciones incesantes y sin tino, y también, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Todos serán escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí está Bob Dylan con su The Man in Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Habida cuenta que llevamos, yo creo que 3 semanas hablando de cosas muy dispares y diferentes, no hemos hecho pues prácticamente ningún tipo de reseña sobre las novedades editoriales, así que tenemos un saco de novedades editoriales de las últimas semanas que nos han quedado ahí un poquito, pues oye, en el tintero. Además que nos pondremos primero muy band de cine, luego muy indies y luego más normales. Este lunes pasado tuve la suerte de estar en un encuentro con la autora de cómic americana, Gabrielle Bell, en Generación X de Puebla. Hicimos una charla entre varios miembros de la prensa y os contaré un poquitín de qué hablamos con Gabrielle Bell, una autora americana independiente realmente interesante. Luego además pues también tenemos un montón de noticias sobre cómics que han salido estas últimas semanas, así que oye, mira, daremos lo que nos dé tiempo, yo me enrollaré como las persianas, pim pam, lo que de tiempo se cuenta, lo que no para otro día, y bueno, lo importante es que seamos todos lo más felices posibles. Es difícil, pero lo intentaremos. Ya si queréis os digo que hoy nos acompaña musicalmente hablando, pues tenemos a Uriah Heep, tenemos a John Mayall, tenemos a Brian Ferry, o sea, no está nada mal, ¿eh? De hecho es la mejor música posible, ya sabéis. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil y ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam.
Deep in the darkness, and his smile came on through me, and I saw
Extra BTO, conseguí Fisher Money Please, nuestra sección, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si quieres, comenzamos ya con Salvat, Ediciones Salvat, o sea, de las grandes, de las potentes editoriales españolas, porque lo que sacan evidentemente es potente, es el nuevo álbum de Asterix. Ya sabéis que Asterix está teniendo una nueva vida con un nuevo equipo creativo compuesto por los autores franceses Jean-Yves Ferry y Didier Conrad. Lleva ya, pues oye, unos cuantos álbumes, no sé si 3 o 4. Yo me quedé a Asterix y los Pictos, Los Papeles del César, no recuerdo si hubo para aquí alguno que otro más, sinceramente estoy ya viejo, no tengo la memoria que tenía antaño. El caso es que este nuevo, llamado La Hija de Vercingetorix, tiene que, bueno, pues trata de, digamos, introducir a un nuevo personaje, esta hija del líder galo Vercingetorix, y bueno, trata de hacer una pequeña referencia a la nueva juventud, las nuevas ideas, una chica joven, feminista, con ideas de defensa del medio ambiente, y hay quien escribe ver aquí, digamos, una visión de Greta Thunberg, un icono actual, del mundo actual, una defensora del medio ambiente. Y aquí tenemos, a ver qué tal estará esta nueva andadura, este nuevo álbum recientito de Asterix, que oye, que ahí sigue continuando continuamente, cada vez hablo peor. Y bueno, ya que estamos en lo de cada vez hablo peor, os hago de nuevo hincapié, llevo otra semana más completamente agotadora, y como el sábado pues tengo otra cosa que no puedo estar en directo, estoy grabando el programa un viernes por la tarde, y bueno, pues ha sido una semana terrorífica en el instituto, exámenes, evaluaciones, corregir exámenes, es un viernes, no me doy tiempo casi a descansar, estoy completamente exhausto y derrengado. Y bueno, como pasó ya la semana pasada, no sé muy bien lo que estoy diciendo y no sé muy bien las frases que estoy, digamos, silvanando. Espero que estén más o menos silvanadas. Pero bueno, a lo que íbamos. Decía que el nuevo álbum de Asterix y Obelix, La Hija de Vercingetorix, cuesta 9,95 euros, 10 euritos. Y yo creo que, oye, un nuevo álbum de Asterix siempre está bien. No estaban mal los álbumes de Asterix de este nuevo equipo. Van bastante bien. No llega a la maestría de los grandes álbumes de Rossini y Uderzo. Pero oye, hacen un papel bastante majete y son álbumes que se leen con cierto agrado. Y ahora ya nos ponemos un poquito, ya que hemos empezado, pues oye, por ahí por lo más comercial, bueno, comercial, lo más mainstream, nos ponemos ahora un poquito indies, porque Fulgencio Pimentel por fin reedita, es la cuarta edición de una obra indie americana que yo llevaba tiempo de querer que volviera a salir, el número uno, porque se me perdió en ese momento y ya no era capaz de encontrarlo, y tenía bastantes ganas de leerme este cómic que está teniendo unas críticas estupendas. Hablo del cómic de Simon Hanselman, el primer volumen de la serie de Meg, Mog y Buon. Se llama Hechizo Total. Hechizo Total es el primer álbum de la serie, de este trío de personajes completamente, digamos, errados en su vida. Un cómic lleno de muchas historias autobiográficas, muchas cosas le han pasado de verdad a Simon Hanselman, aunque aquí, bueno, pues le mete con una bruja, un búho y demás personajes estrafalarios y extraños, pero esa sensación de no encajar con el mundo, ese sentimiento de depresión, de ansiedad, de fobia social, de responder a todo con, pues, digamos, malas artes y malas maneras, junto con la toma de drogas y demás cosas que no deberéis hacer nunca jamás, queridos niños y niñas, es parte de esta obra. Y a pesar de todo esto, este humor cafre, este humor animal, esta crueldad de los personajes que muestran o que muestran para con los demás o que los demás muestran con ellos, esta obra tan misántropa y tan depresiva, en el fondo tiene una sensibilidad realmente apurada, y es una obra que está teniendo muchísimo éxito y que yo en cuanto pueda me iré a pillar este hechizo total, Simon Hanselman, el primer volumen de esta historia, de esta saga de Meg, Mog y Búho, que publica Fulgencio Pimentel y que cuesta nada más y nada menos que 24,95 €. La Cúpula, vamos a sacar un par de cosas de La Cúpula. Sigue publicando cosas del autor japonés Hideki Hino. En este caso se publica El Hijo del Diablo. Hideki Hino es un autor de terror que es completamente perturbador. Los cómics de Hino no te dejan nunca tranquilo, siempre te remueven de alguna forma por lo que se cuenta, por cómo se cuenta, por el grafismo, por lo que contienen las imágenes, por lo que tiene en la cabeza Hideo Kino para sacar esas ideas completamente terribles que, en fin, estas cosas que la lees y dice, este señor, este estará encerrado, sinceramente, así, sin más, será muy buena persona, será un señor estupendo, ayudará a las viejecitas a cruzar la calle, pero si esto lo tiene en su cabeza, este señor está de verdad de encierro. En este caso, os decía, el hijo del diablo es un, digamos, un tema bastante característico y típico del terror, de la literatura fantástica, el niño abandonado que acaba convirtiéndose pues en un monstruo porque le tratan como monstruo. Se junta la tragedia del personaje, pero claro, con las tragedias que a su vez va dejando este personaje. Ya sabéis, el mito de Frankenstein, el mito del salvaje, todo este mito de algo que no encaja en la sociedad, pues oye, no se toma bien el no encajar y entre los dos se hacen pues la vida bastante imposible. 13,90, el hijo del diablo de Hideo Kino. Y hablando de Gabriel Bell, que después hablaré de Gabriel Bell, la cúpula redita Cecil Jordan en Nueva York, unas historias escogidas de antologías de esta autora americana, 15,50 €. Como en breve, cuando acabe de hablaros de estas novedades editoriales, nos meteremos con Gabriel Bell un poquitín más, pues ya, en fin, ya ahondamos un poquito más en todo esto. Impedimenta publica Diario de Italia, la nueva obra de David B. David B. es el autor de La Ascensión del Gran Mal, y un autor francés, pues de los más reconocidos actualmente. En este caso es un experimento gráfico, es una cosa bastante surrealista, es una cosa muy rara y muy original de David B., que empieza a contar sus vivencias en los viajes. En los viajes que ha hecho por Trieste, Bolonia y Venecia, va contando todos los recuerdos que le van viniendo, pero mezclándolo también junto con viajes que ha tenido en otra ocasión entre Japón y Osaka y Hong Kong. Es decir, va mezclando todo el mundo de los viajes que ha tenido en una historia pues bastante, bastante surrealista. Surrealista utilizando también pues técnicas del subconsciente y de todo lo que tiene ahí oculto este autor, que no tiene que ser poco. Es decir, según dice el propio David Bell, es un collage alucinado que va descendiendo escalones del subconsciente hasta el territorio del verdadero miedo. Ahí es nada, 25,90, publica Impedimenta, Diario de Italia, de David Bell. Ya nos ponemos, si queréis, un poquitín más, en fin, más americano, más mainstream. Hablamos de Panini, y Panini publica también el último trabajo de Mark Millar. Mark Millar saca una obra por año prácticamente, y ya nada más salir le compra los derechos y ya está para Netflix ricamente. Así que este último es siempre, por supuesto, rodeado de muy buenos autores y muy buenos dibujantes. En esta ocasión publica Prodigy, le acompaña los dibujos de Rafael Alburquerque, que fue el dibujante de American Vampire, un dibujante, oye, estupendo. Y en este caso el prota es Edison Crane, el hombre más inteligente del mundo, el hombre de negocio más exitoso del mundo, pero claro, es tan exitoso, tiene una mente tan fuera de todo, que necesita ser así desafiado, si no el hombre pues se aburre. El caso, claro, es científico que ha ganado el premio Nobel, un compositor de música nivel genio, atleta olímpico, experto en ocultismo, experto en todo, hasta que llega un momento en que los gobiernos de varios países le piden que resuelva sus problemas, y aquí será cuando se desencadene el conflicto con eróticos resultados que decían en Los Simpson. Cuesta la gracia 18 €, y la verdad es que yo hace tiempo que no sigo a Mark Millar. Lo último que me leí suyo fue Starlight, que me gustó bastante, pero me quedan ya en el tintero de Magic Order y me quedan unas cuantas cosas, así que no sé cómo irá. Me faltan Renacida, me falta Empress, me faltaron unas cuantas cosas de Millar. A ver qué tal está este. El punto de partida parece un poco menos original de lo que nos tiene acostumbrado es Mark Millar, pero oye, Rafael Alburquerque, Mark Millar, a lo mejor el punto de partida es más sencillo, pero a partir de ahí se elabora, Silvana, una buena historia. ¿Quién sabe? Ya veremos. Panini también publica un especial, un homenaje a Stan Lee, que se titula Stan Lee visita el universo Marvel, y es simplemente ver a Stan Lee encontrándose, bueno, pues con algunas de sus creaciones del universo Marvel, con Spider-Man, con el Doctor Extraño, Estrella Plateada, El Doctor Muerte, etc., etc. Es un homenaje a la vida y a la obra de Stan Lee. Por aquí hay varios autores, destacamos algunos de ellos, por ejemplo, Joss Whedon, Brian Michael Bendis, Lee Wicks, Ed McGuinness, etc., etc. 30 euritos. Se reedita un clásico, por fin, un clásico que se estaba esperando durante mucho tiempo. Las historias jamás contadas de la Patrulla X es el título de este tomazo tremendo en España. Realmente engloba los números de Classic X-Men del número 1 al 19. Y esto tiene su historia, es en los 80. Marvel empieza a reeditar ya pues las historias más clásicas de la Patrulla X, desde Génesis Mortal, Chris Claremont y demás. Es una serie, pero que tenía además nuevas ilustraciones, nuevo material, historias cortas. En las portadas hacía Arthur Adams, había relatos cortos de Chris Claremont y Michael Bolton, iban contando historias no contadas de la Patrulla X. Esto fue Classic X-Men, salió también publicado en España, lo publicó Forum hace pues la tira absoluta de años, y ahora ya es una colección, un tomazo que recupera los 19 números de Classic X-Men. Y oye, Chris Claremont, Len Wein, Star Buscema, Roy Thomas, John Bolton, Arthur Adams, en fin, una cosa completamente impresionante, 40 pavos, 39,95, pero merece mucho la pena. Y también Panini, dentro de la serie Marvel Limited Edition, sigue publicando los archivos de los cómics del Planeta de los Simios. Es el tercer volumen, dicen que es el mejor de todos, porque en esta ocasión es el volumen que va a adaptar al cómic las primeras dos películas, y además vienen también unas cuantas historias más de monos y simios, que ya sabéis que todo es más gracioso con un mono, así que esto es estupendo. Doug Moench guioniza y dibuja Alfredo Alcalá, y oye, Alfredo Alcalá, Doug Moench, palabras mayores, señores míos. 39,95 este tercer volumen de archivos del Planeta de los Simios. De aquí pasamos a ECC. ECC publica Centaurus, Tierra Prometida, número 1, una nueva saga de Leo, el autor de Aldebarán. Aldebarán, cada día hablo peor. Autor de Los Mundos de Aldebarán, un autor brasileño de ciencia ficción. En este caso, Leo se junta con otros. Otros autores, se junta con más gente, con Rodolf para los guiones y con Zoran Zanjetov al apartado gráfico. Centaurus, Tierra Prometida, una nueva saga espacial, pues digamos que la Tierra ya es inhabitable y se monta mucha gente en una de estas naves mundo a buscar nuevos planetas. Parece ser que la constelación de Centauro ahí va a estar el nuevo mundo que se va a encontrar, pero claro, ahí hay a lo que parece ser unas cuantas trampas dejadas por otras civilizaciones. Suena bien, tengo muchísimas ganas de empezar con Los Mundos de Aldebarán. Joder, no sé hablar, ¿qué me pasa? Los Mundos de Aldebarán, Antares y Orión y demás, pero un día esto podré, pero es que no puedo, se publica tantas cosas que no doy abasto con las novedades y con lo que tengo atrasado y demás, no doy abasto, pero de verdad que a ver si de aquí al verano me pongo con Los Mundos de Aldebarán y lo sé pronunciar bien. Es el cansancio. Yo de verdad, creedme, por favor, os hago esta pequeña súplica, creedme. Yo sé pronunciar Aldebarán, pero el cansancio hace que uno pues se le vaya completamente la cabeza. Venga, seguimos. También ECC publica ya la última saga de DC Comics, Decisive, es en inglés Decesos, los han traducido aquí en España, es una especie de versión DC de lo que fue Marvel Zombies. Marvel Zombies es una historia en la que, bueno, pues en una tierra de Marvel, un universo, se está ahí una plaga zombie y los superhéroes incluso se meten en zombies y demás, y son unos cuantos contra los zombies. Esto es algo parecido, pero con infectados. No son zombies, son infectados. Un virus se libera, 600 millones de personas en la Tierra se convierten en unos seres violentos y monstruosos, incluso algunos superhéroes de DC Comics. Algunos de los superhéroes que luchan contra la infección acabarán también durante la saga siendo infectados. Será un poquito la gracia de todo esto. El guionista es Tom Taylor, guionista de Injustice, y van a dibujar aquí gente como Trevor Harshine y como Stefano Gaudiano. A ver qué tal. Son 6 números, 6 grapas, este es el número 1 y costaba, creo que era 3 euros, algo así, 2,95, no tengo recuerdo. Por cierto, no lo he dicho, lo de Centaurus, Tierra Prometida, cuesta 10,95. Y terminamos con Planeta. Planeta, voy a destacar solamente que vuelve a reeditar en un solo tomo todo el primer volumen de Dreadstar, la obra cumbre de Jim Starlin, historia de Dreadstar, el último superviviente de la Vía Láctea, que se ve transportado a la galaxia empírica y tendrá que luchar contra el alto señor papal y contra la iglesia de la instrumentalidad. Esto es estupendísimo, 30 pavos, pero es por primera vez en tapa dura todo el volumen, primer volumen de Dreadstar, 20 años tardó en hacer todo esto, 400 páginas de aventuras, en fin, una cosa estupendísima sobre Dread Star, que Jim Starlin haciendo, oye, aventuras cósmicas de la manera que pues a él también le salían. Y Planeta se reedita una obra de Alan Moore, reedita Un pequeño asesinato de Alan Moore con Oscar Zárate, una obra que yo en ese momento me leí, me dejó un poquito frío. Yo esperaba otra cosa, esperaba un Alan Moore tipo Watchmen, tipo La cosa del pantano, y me contó una historia muy intimista de un publicista que no acaba de encontrar la inspiración, empieza a verse, a pensar que es perseguido por un niño y no tiene muy claro qué representa ese niño, si es él de pequeño, ¿no? En fin, entonces digamos que es un poquito una historia sobre la personalidad, sobre la creación, sobre la falta de inspiración, sobre lo que vamos dejando atrás. Es una historia complicada. El dibujo de Zárate, del argentino Zárate, es muy buena. Hay quien dice que es más una idea de que tenía Oscar Zárate, que se la contó a Alan Moore, y Alan Moore, bueno, pues la ventiló un poquito a los guiones. Me lo tengo que releer, la verdad, lo tengo ahí previsto para releérmelo. Planeta lo reedita, cuesta 16,95 euros, y bueno, a ver qué... A ver si, oye, si lo leéis y opináis como yo un día de estos. Voy a poneros una cancioncita para descansar un poco, que estoy ya cansado, y de ahí pasaremos a la siguiente sección, que además, fíjate, cuando hagamos monográficos de autores, vamos a poner una nueva sintonía. Ahí en nada, así hacemos aquí las cosas. Una sintonía detrás de otra para todo tipo de secciones. Vamos a poner una cancioncita, a ver con qué empecemos. Vamos a empezar con... que son todas tan buenas, son todas. Vamos a empezar con ahí, con lo grande, venga. Con lo bueno, con lo grande, con... Con John Mayall, uno de los mayores bluesman de la historia. Británico, eso sí, un blues más cerebral, más de las islas británicas, pero una versión que hace Hoochie Coochie Man, que es pues para quitarse el sombrero completamente o cualquier cosa que tengas en la cabeza. Puede ser sombrero, puede ser un ganso, puede ser una zapatilla, yo qué sé, cualquier cosa que pongas en la cabeza, os la podéis quitar para... sí, en fin, de... No me sale el verbo que estoy buscando. Postraros ante la grandeza que tenía John Mayall con este pedazo de Hoochie Coochie Man, que suena así de maravillosamente bien. Yeah. Pues aquí estaba John Mayer con su Hoochie Coochie Man, además en directo. Habéis visto que la grabación no era del todo perfecta, pero es lo que tiene la música en directo. Cuando se grababa antaño, sonaba así. Y no pasa nada, no toda la música, no todo el sonido tiene que ser perfecto. El sonido de la aguja de gramófono, el sonido así, garaje, este tipo así de sonido sucio y pantanoso, pues a mí me gusta, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? No todo tiene que ser prístino y arreglado, que también mola, como las cosas están prístinas y arregladas, pero de vez en cuando un poco así de sonido, así de esta manera, pues también mola bastante. Lo que os decía, vamos a poneros una nueva sintonía para una nueva sección. Cuando hablemos de monográficos de autores, tenemos ya una nueva canción preparada para ello, una nueva sintonía, y en este caso no va a ser un monográfico muy grande, muy extenso, hablemos un poquitín sobre esta autora, pero bueno, ya también nos sirve además para, oye, pues para empezar esta nueva sintonía que yo creo que puede molar bastante. A ver si está colocada, vamos con ello. Es Can't Get Enough of Your Love, de Bad Company, pero cuando un autor nos gusta mucho, nunca tenemos suficiente del amor que nos profesa haciendo obras que nosotros después releemos. Así que Can't Get Enough of Your Love va a ser la nueva sintonía cuando hagamos monográficos sobre autores. Y hablamos un poquito de Gabrielle Bell, una autora americana, nació en Londres, inglesa, en 1976, pero enseguida, a los 5 añitos, se fue a vivir a Estados Unidos. De hecho, está nacionalizada americana. Vivió en una pequeña comunidad rural de estos pueblos americanos enormes. Y dice que allí, bueno, pues aprendió a, sobre todo a leer, a tener un espíritu melancólico y a pasear mucho por el bosque. Y esa sensación que nos comentaba en la charla que tuvimos, caminar por un sitio donde de repente te pierdes y dices, Dios mío, puedo morir aquí. Esa sensación, pues con esas sensaciones se fue creando, se fue forjando esta historia de Gabrielle Bell. Actualmente Gabrielle Bell vive en Brooklyn, creo, me parece, en Nueva York, es neoyorquina, y el caso es que es una autora de cómic que empezó a publicar en 2003 más o menos, se fue a Nueva York en 2001, ya digo, y publicó historias cortas llamadas el libro de no sé qué, el libro de no sé cuántos, para distintas editoriales independientes americanas. El caso es que se publica una de sus obras, Cuando sea vieja, y otras historias, When Animals and Other Stories, y bueno, empezó a ser una autora americana y a tener muy, muy en cuenta. Se ha ido publicando en distintas antologías, distintas de sus obras. Son obras, ya digo, con un componente autobiográfico, donde se habla de las relaciones, de los sentimientos, de la ansiedad, de la depresión, de cómo muchas veces la vida a todos nos supera, hagamos lo que hagamos y vayamos donde vayamos. Pero el caso es que se te ha contado con un trazo bastante poético y con un afán de contar una historia, al fin y al cabo, divertida, que ya os contaré. Fue una de las preguntas que le hice a Gabriel. El caso es que aquí en España lo está publicando Ediciones La Cúpula. Ediciones La Cúpula ha publicado 3 de sus obras. Afortunada, que ganó el premio Ignatz, ni más ni menos. Cecil Jordan, en Nueva York, que, bueno, yo no lo sabía, pero tuvo una adaptación al cine por parte de Michael Gondry en una antología titulada Tokio. Y Voyeurs, han sido 3 obras que ha publicado La Cúpula. Ha hecho un último trabajo que todavía no se ha publicado, ya se publicará en breve, lo llevaban allí, lo estuvimos viendo en la edición americana, creo que era Fantagraphics, si no recuerdo mal. El caso es que se titulaba Everything is Flammable, todo es inflamable, que a mí el título ya me ganó completamente. El caso es que, bueno, pues Gabrielle Bell estuvo en en un salón, no recuerdo exactamente en qué de los muchos salones, no sé si fue Getxo, no recuerdo dónde, pero el caso es que bueno, la cúpula se lo trajo a la vuelta a Madrid y hicieron una, pues oye, una un encuentro con autores, perdón, un encuentro, sí, un encuentro con prensa, un encuentro con profesionales y luego después una sesión de firmas. Y oye, tuvimos la suerte de ser invitados, agradecemos desde aquí a Gerardo Vilches que nos invitó a que asistiéramos, fue este lunes, Generación X, Madrid, en Puebla, y fue curiosísimo porque oye, estábamos primero la prensa, los profesionales, estuvimos hablando una horita con ella y luego después pues fue una sesión de firmas con gente de la cúpula y demás. Fue realmente interesante porque había muy poquita gente, yo pensaba que iba a estar lleno. Éramos 7 personas más o menos sentados en un sofá. Bueno, en el sofá estaba Gabriel y el traductor, aunque no hizo falta porque hablábamos en inglés. No voy a echarme el pisto, pero oye, la verdad es que me hizo ilusión. Yo siempre pienso que no soy capaz de hablar en inglés y que no sé hacer casi nada, pero oye, pude mantener una conversación entera con Gabriel Bell, la pude entender y la verdad es que me hizo ilusión saber más inglés del que yo pensaba. El caso es que era curioso ver a una chica que es bastante tímida, que se la veía en sus maneras, en su actitud, en su comunicación no verbal, pero que estaba sonriendo y que estaba dibujando, tenía una libretita, iba dibujando todo lo que iba pasando, supongo que iba anotando cosas, caras que veía por allí, y bueno, respondió a las preguntas con muchísima amabilidad, se la veía contenta de estar ahí, se la veía, oye, sentía gusto con gente que hablaba de cómics, que sabía de cómics, y bueno, le hicimos varias preguntas entre todos. Por ejemplo, yo la pregunté cómo se siente, cómo afronta la página en blanco. Es decir, me costó expresarme, claro, pero tiene un estilo, tiene una composición de viñetas pasar muy sencillita, 2x3, 3 viñetas, 3, así, pum, 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 muy clásico. Y yo pregunté si, bueno, que en el paso del tiempo, pues va componiendo páginas, hay una cierta composición de páginas que va antes, que va después, o bueno, digamos que improvisa un poco tipo jazz, y me dijo que sí, que de joven improvisaba mucho, se sentaba a dibujar, iba dibujando lo que iba sintiendo, pero que ya cuando se hace mayor, con el paso del tiempo, por cierto tiene un año menos que yo, pero el caso es que bueno, con el paso del tiempo, pues oye, va cada vez planificando más las cosas, más las imágenes, es decir, que sí tiene una planificación de página. También la preguntaron que cuál es su, digamos, dinámica de trabajo, si se pone obligada a trabajar varias horas al día, todos los días o no. Dice que le encantaría, que conoce gente que lo hace, que trabaja 5, 6, 7 horas al día y que ella lo intenta y que se pone, pero que no le sale. Hay tantas cosas por hacer, decía, que al final pues va procrastinando y no es capaz de mantener así una rutina de dibujo. Pero oye, eso es lo que hacen los artistas. Hablando de artistas, dice que es muy importante para un autor de cómic tener amigos que hagan cómic, porque así te entienden, saben, cuando les cuentas lo que cuesta dibujar, te entienden, cuando has planteado una cosa, has planificado una cosa, les enseñas bocetos, planificaciones, y ellos te dicen si está bien o está mal, y que para un autor de cómic es bastante importante tener amigos autores. También le pregunté yo, habida cuenta un poquito, que toca temas de depresión, toca temas de ansiedad. Le pregunté si, bueno, es una manera sacar estos temas, es una manera de exorcizar demonios, o es una manera de hacer que otras personas puedan ver lo que se siente cuando alguien tiene estos momentos en la vida. Dice que, bueno, que realmente lo que quiere ella es hacer cómics divertidos de leer, que a la gente le guste leerlos, en que son temas que emplea, temas que usa, pero que realmente, bueno, no tiene ningún tipo de interés detrás, salvo el de hacer cómics divertidos, que sean divertidos de leer. La verdad es que bueno, fue realmente, oye, agradable, interesante la charla. Hablar con autores siempre es muy, en fin, muy ilustrador, valga la redundancia. Es interesante, yo estuve ahí bastante a gusto. Me compré, había ojeado alguna cosa, pues no había leído todavía nada de Gabriel Bell. Me pillé precisamente Boyers. Lo que pasa es que quería que me lo firmaran y tenía bastante prisa y tuve que, bueno, prisa. Al día siguiente madrugaba una barbaridad y lo que tiene el trabajo y la vida adulta y tremenda, lo dejé allí para que me lo firmaran, así que ya os comentaré un poquito con más detenimiento. Conocí a la autora, había ojeado alguna cosa, pero que no había leído en profundidad una obra suya, y bueno, ya Pues os digo, en breve os contaré Boyers, que parece que es una de las más interesantes, porque Boyers fue considerado uno de los libros del año por medios como el Publisher Weekly o como The Atlantic. O sea, es decir, que no está nada mal la cosa en absoluto. Pues si queréis, comentad un poquitín la obra de esta autora, una pequeña biografía y un poquito lo que pasó allí, en Generación X en la calle Puebla. He dicho antes Pueblo de Hortaleza, ahora que lo pienso, pues posible, Generación X de la calle Puebla. El primer genio, Generación X original, que por cierto primero estaba en la Fosa 13 y luego ya se fue a Puebla, pero uno de los primeros Generaciones X que después hizo franquicia. Si queréis os pongo la sintonía de las noticias sobre cómic y después comentamos unas cuantas. ¿Os parece? Sí, nos parece. Me alegro. De todas formas, lo hubiera hecho igual, no por hacer el feo de lo voy a hacer igual, no. Lo hubiera hecho porque, en fin, tengo que poner una sintonía. Yo lo siento. Si alguien le ofende y le causa de desdoro o algo así, pues mira que lo lamento, pero las sintonías las hago con sintonías y más que nada porque así descanso un poquito, doy un buchito de agua y quieras que no, también las cuerdas vocales cansadas se van mejorando. No sé yo si estoy más cansado hoy o la semana pasada. La semana pasada, que no recuerdo realmente cómo hice el programa, tenía la cabeza con tal embotamiento que yo sí que dije cosas y hablé cosas. Pero no sé muy bien cómo me quedó. Y luego me dio un poco de apuro y de vergüenza, vergüencita, escucharlo a ver cómo me había quedado. Me dio cosica, no lo hice. Y esta semana creo que va a ir por ese camino. Y a lo mejor va siendo hora de tomarme un descanso de muchas cosas. Me daría mucha pena de la radio, pero no sé yo, estoy de verdad, estoy agotado, ¿eh? Estoy que no puedo, que estoy hablando, pero pues yo qué sé, porque me ando cuerda o algo así. Pero, ay, bueno, os pongo, os decía, os pongo la sintonía de noticias y después seguimos. Venga, no vayáis. Pues aquí estamos en Footstone con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, que es nuestra sección para noticias sobre cómics, pero que no son especialmente malas hoy, ni mucho menos, vamos, que no vayas a creer, casi nunca lo son, bueno, salvo cuando hay fallecimientos y demás. Normalmente las noticias son neutrales, o sea, ni buenas ni malas, son lawful neutral, que se decía en Dungeons and Dragons, ya está, true neutral y ya está, y no pasa nada. Y empezamos con Image, porque parece ser, esto es un rumor, no es del todo cierto, la fuente Bleeding Cool es una fuente más o menos respetada, pero que no es del todo, todavía no se ha confirmado, y es que parece ser que Image quiere ampliar el número de sellos de su compañía, hacer nuevos sellos editoriales dentro de Image. Image lleva ya bastante tiempo estando ahí arriba, vendiendo un montón, haciendo cómics estupendos, cómics que además venden una barbaridad, Saga, por ejemplo, sin ir más lejos, es decir, que ya está asentada, hay incluso meses que vende incluso algo más que Marvel y DC, algún cómic, es decir, Image ya es una de las grandes compañías, está teniendo un exitazo tremendo. Y dentro de poco llega el 30 aniversario, madre de Dios, 30 aniversario. Yo viví el nacimiento de Image cuando era joven y 30 aniversario. Soy un anciano decrépito, o sea, hay baobabs más y tortugas en Malasia, más jóvenes que yo. Qué auténtica lástima. El caso es que en el 30 aniversario quiere hacer nuevos sellos Image. Ya ha tenido subsellos, es decir, Image ya ha adoptado otros sellos de otras editoriales. Top Cow lo cogió Image, Skybound y alguno más. Pero el caso es que eso, al fin y al cabo, eran sellos que contaban con la plataforma Image, pero que eran independientes a todos los efectos. Ahora no. Ahora no, habrá que hacer nuevos sellos, pero también con la idea de hacer sellos de para distintas edades y sellos para distintos tipos de lectores y para distinto público y diferenciar productos diferentes según el sello. Algo así como está haciendo DC Comics ahora mismo con Black Label, con Ink y con series infantiles, juveniles, adultas y demás. Separar sellos por temáticas. Esto va a ser el bombazo para celebrar el 30 aniversario de Image. No sabemos todavía mucho más, pero bueno, ya veremos cómo queda todo esto, porque ya que hablamos de Image, hay que deciros que Image ha ganado un premio Guinness para la editorial, más que Image, una serie que publica Image, que es Spawn, que ha llegado al número 301 y bueno, pues se ha convertido en la serie independiente más larga de la historia. Aunque ya hoy día, yo, como os decía antes, de hablar de Image como independiente ya me causa cielo sonrojo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Empezó como independiente, una colección fundada por dibujantes y autores de cómic, la fundaron ellos, de la nada, así de cero, eran todos multimillonarios, con lo cual, vale, pues fenómeno, la fundaron, pero independiente no era. Bueno, empezó siendo independiente, pero claro, pero es que entonces todo lo que no es Marvel ni DC es independiente, pero a lo que vamos, sea como fuere, un premio. El premio Guinness, además, o sea, el premio Guinness de verdad, el oficial, no el premio que da, yo qué sé, la tasca del barrio. Premio Guinness, que también es curioso que exista una candidatura, existe un premio a la serie independiente más longeva. Hombre, desde luego, el programa de cómics de radio más longevo es este, y yo no digo nada. Y oye, si un día el premio Guinness o Guinness España me quiere dar un premio, pues oye, yo lo acepto encantado. El programa de radio, porque me he dicho, 301, ha cumplido 27 años, yo llevo 26, o sea, estoy ahí de cerca, ¿eh? O sea, pipa, pipa, no hay mucha diferencia entre Image y el programa. Madre de Dios, qué depresión, qué... Ay, qué viejo soy, me estoy quedando sinceramente sin fuerzas para nada, ¿eh? La verdad es que era una... premio bonito, y Tom McFarlane ha dicho que el premio no es suyo en absoluto, que pertenece a todas las personas que han ayudado a que este cómic salga durante los últimos 27 años, y oye, un gesto de modestia que la verdad es que le honra. A mí es que me cae muy mal Tom McFarlane, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Ya es una cosa mía personal, tampoco es que me haya hecho nada, ni mucho menos, ni me ha quitado la novia, ni nada, no, o sea, no me ha hecho nada Tom McFarlane, ni yo qué sé, ni le dejé dinero y no me lo devolvió, o sea, no, alguien dirá, ¿qué le habrá hecho Tom McFarlane a este hombre? No me ha hecho nada, sino no nos conocemos realmente. Pero ya, hay veces que hay gente que te cae mal y así no pasa nada. Si le veo un día, pues le trataré con la más absoluta educación, le saludaré porque no pasa nada. Y igual nos acabamos siendo los mejores amigos, pero que así que hoy por hoy todo el farla me cae mal. Ya sé que no os importa este dato a vosotros, pero oye, yo lo cuento porque no tengo secretos para vosotros. Más cosas. Ya que hablamos de sellos y de subsellos, editoriales independientes, el sello Dark Horse, esta compañía que, oye, estaba... cuando empezó Dark Horse, empezó estupendamente. Trajo un montón de autores, ya sabéis, trajo a Frank Miller para hacer Sin City, trajo, yo qué sé, a cosas como John Byrne para hacer Next Men, Arthur Adams para hacer Monkey Man O'Brien, Paul Chadwick para hacer Concrete, tenía además las franquicias de Alien, tenía las franquicias de... Depredador, creo que incluso esto hablo así un poquito de memoria, creo que tiene incluso para la franquicia para publicar en Estados Unidos Usagi Yojimbo, está en Sakai, es decir, fenómeno, pero poco a poco pues oye, fue perdiendo y qué se le va a hacer, ahora mismo es una, está aguantando Dark Horse como buenamente puede. Conan incluso tuvo también la franquicia de Conan, Hellboy, de Ben Mignola, es decir, que estaba estupenda Dark Horse. Está últimamente bajando un montón, pero ahora van a hacer un nuevo sello, Berger Books. Karen Berger, la editora que revolucionó los 90 del cómic con el sello Vértigo en DC Comics. Una editora que, en fin, su labor como editora fue completamente impagable. Se fue a Dark Horse a hacer un nuevo sello, Berger Books, que lleva ya tiempo y no está teniendo todavía el éxito o la repercusión que a lo mejor hubiera merecido o hubiera deseado o hubiéramos querido todos. Pero bueno, el caso es que han contratado a Peter Milligan para hacer cosas ahí en este Berger Books. Y va a empezar con una obra nueva y una reedición de una obra antigua. La obra antigua que va a retar ese enigma, una historia con Duncan Fregedo que dibujaba, un superhéroe de cómics que llega al mundo real y bueno, pues el mundo real como no es el de los cómics, pues pasan cosas cuanto menos curiosas e interesantes y locas porque para algo es Peter Milligan. Y también va a hacer una nueva historia llamada Tomorrow, Parece ser así que el punto de partida muy original no resulta, pero bueno, a lo mejor está bien contado. ¿Qué queréis que os diga? Es un chaval, un niño músico. Estos músicos, niños, genios, prodigios, que bueno, tienen que cruzar Estados Unidos para buscar a su hermana. Hasta aquí, bueno, vale, pues bien, puede estar curioso. Un niño precoz, un niño genio, que es músico, va a buscar a su hermana, él solo, pues Estados Unidos, ay, pobre, cuántas cosas le pasarán, podéis pensar. Y sí, porque son Estados Unidos, pero resulta que un virus ha diezmado a la mayoría de los adultos, y bueno, si está el mundo posapocalíptico, completamente caótico. Así que este niño músico buscará a su hermana en un mundo posapocalíptico caótico. Hombre, no es que sea lo más, así, digamos, original del mundo, pero quién sabe, igual está bien. Va a dibujar esto Jesús Cervás y a ver qué tal queda todo esto. Ya contaremos, porque seguramente esto se publica aquí. Si queréis, ponemos una cancioncilla, así nos relajamos un poquito y luego seguimos. Y como quiero relajarme, vamos a poner a Brian Ferry la canción titulada Oh Yeah, que es así más suavita, más calmada. Bueno, tiene su marcha, pero luego seguimos aquí. Brian Ferry con Roxy Music, que estuvo ahí haciéndolo al final de los 70, principio de los 80. Me pongo un poco más moderno que de costumbre con Brian Ferry, a quien se le diga también que considero a Roxy Music moderno. Cualquiera que me oiga, no sé qué pensará. Bueno, sí, sé lo que pensará. Pero bueno, a lo que vamos. Brian Ferry, Oh Yeah, sonando estupendamente bien. Y después seguimos aquí con muchas más cosas. Bueno, muchas más no, porque ya va a quedar poco tiempo. Pero seguimos aquí con una poquitas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Call. There's a band playing on the
Mientras que estaba Brian Ferry con Oh Yeah, sonando así de magníficamente bien. Y veis como cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos porque es verdad, porque nunca os engañaríamos en cosas de ese tipo. Y ya sabéis que prácticamente en nada os engañaríamos nosotros. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 5 minutitos. Yo creo que es tiempo suficiente para, bueno, para hablaros de alguna que otra obra que van a publicar distintas editoriales de diversos autores y que suenan bastante bien, así sonar suena bien y que no sé si algún día las publicarán o no, pero bueno, yo las comento. Por ejemplo, IDW va a publicar Bermuda. Bueno, no está mal, ¿eh? Ya Bermuda suena bien, oye, un sitio bonito para ir. El guionista es John Lyman, que fue guionista de la serie Chew, ese detective que podían sacar cosas, impresiones de cuando se comía, los objetos, los pelos y demás. Un forense bastante interesante. Eran historias muy locas, las de Chew, pero era un cómic bastante entretenido. Dibuja Nick Bradshaw, que creo que es, si no me equivoco mal, Nick Bradshaw estuvo dibujando Lo Bestia y los X-Men con Jason Aaron. Para hablar un poquito de memoria. El caso es que es una historia de un joven de 16 años, ya tenemos un niño músico por un lado, y un joven de 16 años que vive en una dimensión. Y bueno, pues una dimensión, vale, muy bien, pero ¿qué tiene esta dimensión que no tengan otras? Hay muchos peligros. Uf, en esta también hay peligros, ¿eh? O sea, en mi dimensión a diario yo también me enfrento con unos cuantos peligros. Sí, pero es que aquí hay dinosaurios y piratas. ¡Hey! Tienes mi atención. Un niño que vive en una dimensión con dinosaurios y piratas, pero que no es, digamos, oriundo de esa dimensión. Viene de otro sitio y tendrá que descubrir quién es y cómo ha llegado allí. Hay dinosaurios y piratas, pues ya está. Faltan vampiros y ya está prácticamente lo mejor que tiene el multiverso. Dinosaurios, piratas y faltan vampiros. Pero bueno, ya no se podía tener todo en esa dimensión. Si no, sería la dimensión perfecta. Y si no, no sé por qué querría alguien irse de una dimensión donde hay piratas y vampiros. Perdón, piratas y dinosaurios. Suena bien. Oh, ¿alguna otra por aquí que suena bien? Por ejemplo. Bueno, estas ya suenan un poquito, bueno, un poquito peor. No, tampoco peor, tampoco. Pero ya que hemos hablado antes de Rafael Alburquerque como dibujante de American Vampire y dibujante de Prodigy, la nueva serie de Mark Millar, el nuevo cómic de Mark Millar, va a hacer Rafael Alburquerque una otra historia junto con Rafael Escavone para Dark Horse, una historia llamada Hidden Society, Sociedad Oculta. ¿Y de qué va? Bueno, pues de un grupo de magos que tienen que hacer frente a una amenaza chunguísima y tienen que ir buscando pues a criaturas mágicas, a magos y demás para enfrentarse a esta sociedad malvada de hechiceros y magos malvados. Original de luego no es, pero bueno, y si está contado con gracia, pues puede estar incluso hasta bien. Y oye, Rafael Alburquerque pues tiene su gracia. Y por último, Jamie McKilvey es el dibujante, fue dibujante de Wicked and Divine, que dibujaba este cómic, guionizaba a Kieron Gillen. Ahora va a hacer su propia obra, como guionista y como dibujante. Va a contar su propia historia. Dice que quiere salir de la zona de confort, de dibujar cosas de otros, y ya está, y quiere a ver qué tal sale de la zona de confort. Va a llamarse The Killing Horizon, publicará Image Comics, el horizonte inmortal, el horizonte asesino, y dice que siempre le ha parecido muy difícil hacer cosas de ciencia ficción, que hay que tener en la mente muchas variables y que es complicado. Con lo cual, para salir de su zona de confort, va a hacer una historia de ciencia ficción. El punto de partida, pues original tampoco parece, porque es un experto en criaturas alienígenas, encuentra algo que tiene que huir de pues gente que le va a empezar a perseguir por todo por lo que ha encontrado, por, digamos, un montón de facciones de la galaxia. Dicho así, original no parece, pero oye, quién sabe si esto estará bien o si no. Publica, ya digo, Image, y es la obra de Jamie McKilvey como guionista y como dibujante, todo en uno. Y yo creo que ya no queda nada más. Ah, sí, mira, queda otra historia, me faltaba la historia de Simon Spurrier para Boom Studios, llamado Alien Hatched. Adolescente tiene más gracia el punto de partida. Unos adolescentes marginados que se encuentran con un alienígena que le dan, bueno, que tiene bastantes poderes, y van a utilizar los poderes del alienígena con buenas intenciones, pero van a salir las cosas muy mal, muy mal, muy mal. Dice Simon Spurrier que es la pregunta de qué hubiera pasado si a E.T. se lo encuentra gente bastante menos amable. A mí, con esta explicación, me ha ganado. A ver si esto lo publican aquí. Creo que tengo para aquí apuntado quién es el dibujante. Si Chris Wilgus va a dibujar. Y esta historia de Alienated, claro, hace referencia, juego de palabras, a los adolescentes alienados y al alien que llega a la Tierra. Punto de partida, mola. A ver qué tal está esto en Boom Studios. Y poco más, ya sí que vamos a tener que despedirnos. La semana que viene también tendré que grabar el programa. Esto va a ser un no parar. Yo os informo que seguramente en noviembre tenga que grabar un montón de programas y un montón de días, y como tenga que grabarlo viernes por la tarde, pues acabaré reventado y no sé si llegaré a año nuevo, pero bueno, lo intentaremos. Vámonos con un tema estupendo, vámonos con Uriah Heep, con un directo de Uriah Heep, que es una maravilla, la canción titulada Easy Living, y que yo creo que para cerrar, Easy Living de Uriah Heep, pues es estupendo y morrocotudo. Pues venga, nos vamos. Nos vemos aquí la semana que viene. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 del FM, www.redenlace.org. Buscadnos si queréis en Facebook y en ebooks. Y ya no digo más porque no me da tiempo. Hala, nos vamos. Uriah Heep, Easy Living, y nos vemos aquí la semana que viene. Pásenlo bien y a parir panteras.